la conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de regreso en Arte Conexión platicando sobre fotografía con Hugo Borges. Y bueno, Hugo, en el bloque anterior pues, platicamos acerca de la fotografía documental y bueno, las visiones que tienen algunas personas que se dedican a esta disciplina. Pero, ¿hasta qué punto crees que se vale adentrarse con las personas que van a ser ahora sí que objeto, ¿no?, de estudio, en este caso las personas, ¿no? Sabemos que pues hay gente que se va, por ejemplo, a una reserva y se pasa mucho tiempo con las personas para tratar de entrar en confianza. Y hay otros que, bueno, llegan y nada más toman la foto. ¿Pero tú crees que el objetivo de un proyecto se transmite con esas relaciones?
Sí, principalmente el tiempo. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande y que no muchos saben entre el fotoperiodismo y el documentalismo. Por ejemplo, tú cuando salgo a la calle y llevo la cámara y empiezo a tomar fotos ese mismo día, ya hay una especie de acción directa. Eso ya es fotoperiodismo porque no estudié antes, no vi previamente antes la locación, las personas. Y el documentalismo es al revés. Por ejemplo, en ese documental que de los pueblos originarios, estuve 2 meses y medio en esos lugares. Entonces la primera semana realmente no hice fotos. Salí caminando, percibiendo, sobre todo viendo la situación como estaba. La luz es muy importante también. ¿Hacia qué punto podía yo llegar a hacer esa foto y la otra? Y pues ya después de la segunda semana pues ya empecé a hacer las imágenes. Y es muy importante platicar con las personas. Por ejemplo, si yo salgo un día, veo a la persona, le busco plática, pues yo soy de acá y tal, sin tomarle foto, al día siguiente otra vez, y al día siguiente ya, oye, disculpa, ¿puedo tomarte una foto? Y hay un vínculo más de confianza y hay una aceptación mucho más grande cuando tú aprietas el obturador que cuando yo llego e invado su intimidad, por así decirlo, con el lente y decirle, oye, ¿te puedo hacer una foto? Sí, pero ¿para quién es o para qué es? Entonces ya crea esta serie de inquietudes dentro de las cuales se percibe mucho en la fotografía.
El miedo, ¿no? La desconfianza.
La desconfianza, muchos se tapan la cara y sobre todo que son pueblos originarios en donde va mucho extranjero y casi les pone la lente en la cara. Entonces realmente esto es muy insultante, es como que si yo estoy trabajando en donde estoy trabajando y llega alguien y me pone la lente en la cara, digo, simplemente me voy a sacar de onda, voy a decir, oye, ¿eso para qué es? O cosas así.
¿Y tú has sentido, te has expuesto en alguna situación, o has estado en alguna situación de riesgo al hacer este tipo de proyectos?
Sí, sobre todo en Buenos Aires. Yo estuve trabajando para en un tiempo para el Ministerio de Cultura. Y en una revuelta que hubo, porque ahí siempre hay manifestaciones de grupos que se llaman piqueteros, que son los que la parte fuerte de los rebeldes y de las personas que se manifiestan, ¿no? Entonces, yo saqué mi cámara, empecé a hacer fotos y llegaron dos tipos con la cara tapada con camisetas y con palos. Y me invitaron casi, por así decirlo, amablemente a que me retirara. Si no, me iban a agarrar la cámara y me la iban a hacer pedazos. Y si te agarran la cámara y te la hacen pedazos, pues realmente no hay defensa, porque para empezar no está ni siquiera en la cámara, por así decirlo, solventada de alguna manera, es tu cámara. Y pues ahí la policía no se va a meter.
Pues sí, más si eres extranjero, pues mejor.
Sí, ¿no? Si me invitaron amablemente, pues amablemente me voy a retirar, ¿no?
Oye, muy bueno, al hacer tú este tipo de proyectos, que bueno, su base, como ya lo hemos mencionado, es la fotografía, pero ¿hay algo más? Tal vez te involucras también en cuestiones ya textuales, de crítica o ensayos.
Sí, algunas veces, pero no, yo prefiero reflejar más lo que quiero transmitir en las imágenes. Realmente no se me da la cuestión de la escritura, y pues cuando necesito escribir algo, por ejemplo, lo del Macay, eso sí yo lo redacté porque quería hacer algo propio, pero si es para alguna especie de revista o para alguna publicación, pues le invito a algún amigo que esté más compenetrado en la cuestión de las letras, y entre los dos pues hacemos el proyecto, ¿no?
Y bueno, y en cuestiones como anímicas, yo me imagino que este tipo de proyectos de pronto pueden ser, pues deben drenar mucha energía también del propio fotógrafo, ¿no? Por el nivel de que, en que se involucra con el proyecto.
Sí, sobre todo en documentales, cuando el documental es muy fuerte, y fotoperiodismo más, ¿no? Si ves que llegan los grupos, sobre todo de represores, y empiezan a golpear a mujeres y a niños, realmente tú tienes que hacer la foto porque para eso estás, tú no puedes inmiscuirte en la escena. Sí, me ha quedado una especie de conflicto, por así decirlo, incluso pesadillas, ¿no? Pero pues es parte de la magia de la adrenalina, y una vez que conoces la adrenalina y te gusta, ya no puedes obviarla, por así decirlo.
Pero bueno, ¿por qué no involucrarte?
Por la cuestión de que tú estás como una persona externa, tú estás para hacer la fotografía. Si te involucras en un, por así decirlo, en un bando o en el otro, ya estás difiriendo, ya estás creando un entorno muy sugestionable hacia el otro bando, por así decirlo. Tú eres fotógrafo de prensa, tú no puedes estar a favor o en contra de ya sea de los represores o de las personas que están haciendo la manifestación. Tienes que estar aparte, y además tienes que lograr las fotos, que es para lo que estás trabajando.
Y pues ese también es el conflicto de muchos fotoperiodistas, ¿no? Precisamente con Leonor platicábamos del fotógrafo que hizo de la niña que tiene un buitre en África, y que, o sea, los problemas psicológicos porque no sabía hasta qué punto involucrarse en un proyecto o en una situación. Pues, ¿qué les parece? Seguimos platicando sobre esto en el siguiente bloque, y ahorita nos vamos a otra pausa musical. Vamos a escuchar a los 500 años de Jarcas.
Hace más de 500 años, en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Hacia el sur del paraíso, y del otro lado del mar, llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación.
Una vez y otra vez castigaron su rebelión. Una vez
herida de muerte sangra en por de su liberación. Herida de muerte sangra en por de su liberación. Del sur del paraíso y del otro lado del mar, llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. el terror y el genocidio era ley de su inquisición. El terror y el genocidio era ley de su inquisición.
Pero hoy como ayer se depara del confín. Pero hoy como ayer se depara del confín.
La historia de los abuelos no parece tener fin. Y la historia de los abuelos no parece tener fin.
Somín Badiola es un escultor vasco licenciado en Bellas Artes por la Universidad de su país. Es también uno de los fundadores de la Asociación de Artistas Vascos. En 2004 fue comisario de la exposición Oteiza, Mito y Modernidad para el Museo Guggenheim, tanto de Bilbao como de Nueva York, así como para el MN Cars en Madrid en el 2005. En 1989 se traslada a Londres y seguidamente en 1990 a Nueva York para centrarse en su carrera artística hasta el año 1998 cuando regresa a Bilbao. Sus primeros trabajos pueden ser adscritos al movimiento minimalista, centrado en el medio de la pintura. Posteriormente, comienza a trabajar la escultura con un carácter constructivo, relacionado con dos artistas vascos de referencia como son Joseph Beuys y Jorge Oteiza. Durante su estancia en Estados Unidos, su obra evoluciona uniendo diferentes lenguajes, con una voluntad más narrativa, utilizando diferentes soportes y medios expresivos.
Cierra el año rodeado de arte. Devela el misterio del color en la pintura. Las sensaciones de las formas en las esculturas en acero y cerámica. Sé parte de la bitácora de un viaje fotográfico y sumérgete en las delicadas líneas del grabado. Descubre todas las emociones que el arte da a tus sentidos. Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán.
Exposiciones octubre-diciembre 2012.
Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org. Conecta tus sentidos. Regresamos en esta emisión especial de Conexión con la grata compañía de Hugo Borges, que presenta la exposición Los Hijos de la Pachamama en el Museo Macay. Y bueno, Hugo, platicando acerca de esta, de esto, bueno, un tema muy interesante, ¿no? Lo que es la fotografía documental en especial. ¿Qué sigue tras un proyecto de este tipo? Tú como, ahora sí, como fotodocumentalista, tras terminar un proyecto que sigue una continuación del mismo en otras áreas o de plano, ahora sí que borrón y cuenta nueva.
Pues ahorita me estoy enfocando en algo más regionalista, el Canal Pichán. Tengo un trabajo desde hace 3 años que lo vengo haciendo cada año y este año finalizo con fotografías que voy a terminar en este Canal Pichán 2012, ¿no? Es un tipo de fotografía un poco más artística, pero también manteniendo un documentalismo. Ya es sin color, manejando equilibrio de colores, de blancos. Y manteniendo esta sensibilidad, no es la clásica foto del altar, sino es como que ya buscarle algo más, por así decirlo, desde la elaboración del movie pollo hasta una cuestión pues más íntima, familiar, ¿no? Que pues como ustedes saben, el Hanal Pichano es tan no se celebra tanto en el cementerio, por así decirlo, como en otras comunidades, otras partes de México, sino que es un poquito más interno, más familiar, por llamarlo así.
Más casero, ¿no?
Sí, es más casero, es más de la propia familia. No en todos los altares se pone lo mismo, por ejemplo.
Y, por ejemplo, bueno, ya pues hablando en concreto sobre los hijos de la Pachamama, ¿qué esperas que el público se lleve de la muestra que se presenta en el Macay?
Lo primordial es que la gente conozca lo que se hace en otras zonas, otras latitudes, que aprenda un poquito más sobre esos dos pueblos originarios y sobre todo que perciba que en otras partes también hay riqueza cultural, riqueza social y también mucha discriminación como la hay en México.
Y similitudes, que es lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Que al final estas fotos nos permiten también vernos a nosotros, o sea, ver lo que tenemos en común.
Sí, hay una retrospectiva bastante interesante. Por ejemplo, pude percibir, bueno, no se refleja en estas fotografías, pero en el sur, cerca de Chile, bueno, en Chile y en parte de Argentina, están los mapuches, y su vestimenta es muy similar a los yaquis de Sonora. Entonces, esta especie de similitudes, pues, te enfrentan con una cuestión de que, pues, los pueblos latinoamericanos más mesoamericanos fueron nómadas, ¿no?
Y somos, pues, venimos de lo mismo, ¿no?
Sí, también venimos de lo mismo, sufrimos lo mismo, disfrutamos lo mismo y eso es lo primordial, ¿no? También en el documentalismo, percibir de que lo que tú sientes, tus ambiciones, tus inquietudes, tus riquezas, también lo percibe la otra persona que vive a muchos kilómetros de donde tú estás.
Okay, muy bueno, ya para acercarnos a la parte final de este programa, platícanos de acerca de tu trabajo, ¿cómo inicias una serie?
Bueno, una serie la inicio cuando algo me llama mucho la atención. Por ejemplo, hablo precisamente de esta cuestión del Canal Pichán, la cuestión del rito hacia la Guadalupana, que originalmente pues se transmite por medio de los antorchistas, ¿no? Que regionalmente es muy poderoso porque es quizás en la única parte de México donde hay esta serie de cultura, de subcultura, ¿no? Manifestar un fervor hacia un culto religioso bajo una cuestión pues peligrosa, ¿no? Entonces es muy interesante, sobre todo transmitir y es la fase primordial del documentalismo.
Y bueno, a partir de todos estos proyectos, los hijos de la Pachamama, esto que nos mencionas de Janal Pichano, el culto a la Virgen, ¿qué te llevas a nivel personal? No como fotógrafo, sino como persona.
Pues me llevo de que gracias a la fotografía puedo estar o percibir imágenes, sentimientos, también sufrir determinadas consecuencias, ¿no? Pero yo pienso que con cada clic que hago, con cada vez que aprieto el obturador, hay una historia diferente. Yo me quedo con eso, por así decirlo.
¿Podrías definir de alguna manera tu estilo artístico?
Pues mi estilo artístico es podría decirse entre es documental y fotoperiodismo. Es entre las dos cosas.
O sea, ¿no tienes interés en explorar algunas otras vertientes de la fotografía o ya las has explorado y definitivamente te quedas con el documental?
No, sí las he explorado. En el estudio fotográfico que yo tengo, hago pues también cuestiones comerciales, hago publicidad, hago books, hago moda, pero interiormente y personalmente me enriquece más trabajar con esa cuestión social.
Pues se nota en tu trabajo, ¿no? La pasión que tienes por este tipo de proyectos y pues invitamos a la gente a que conozcan esta serie fotográfica, Los Hijos de la Pachamama, en el Museo Macay. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sí. Muchas gracias por invitarme.
Y antes de irnos, Hugo, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo? ¿Tienes página de internet, Facebook? Platícanos qué tienes.
Sí, claro. Pueden entrar a www.hugoborges.mx. Ahí pueden percibir pues las imágenes de que tengo ahí de todo, desde fotoperiodismo, documentalismo y cuestiones pues también de moda y otros proyectos personales.
Pues muchas gracias, ya saben, pueden visitar la página de Hugo, también pueden visitar la página del Macay para más información y nuestras redes sociales. Vamos a irnos a otra pausa musical, escucharemos nuevamente a Jarcas con Libre al Viento. ¿Qué nos puedes comentar? Porque escogiste dos piezas de un mismo autor.
Lo que pasa es que Carcas es una agrupación muy boliviana, son de Bolivia ellos. Entonces, mantienen mucho el folclore del pueblo andino de Bolivia. Por ejemplo, La Paz, que es la capital de Bolivia, es muy indígena. Entonces, ahí se manifiesta mucho esta cuestión de la quena y esa cuestión pues muy originaria, ¿no? Entonces, esas dos canciones las traje porque dignifican mucho estos pueblos, por así decirlo, andinos.
Pues vamos a escuchar esta pieza y regresamos a despedirnos de Arte Conexión.
Hacia la montaña, quiero estar muy solo y encontrarme con el viento. Despertar una mañana junto al sol que brilla, que acaricie el agua para darme su alegría.
Dentro de la exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA Bancomer, 1960 a 1990, que actualmente se presenta en el Macay, en las salas 9, 10 y 11, encontramos líneas de curaduría que permiten entender cada uno de los procesos y etapas que sucedieron dentro del periodo que abarca dicha exposición. La primera sección de la muestra aborda parte del proceso y la importancia de dos movimientos artísticos que surgieron después de la Escuela Mexicana de Pintura, la generación de la ruptura y la nueva figuración. Dentro de la selección presentada, encontramos obras de Ricardo Martínez, Francisco Corzas, Alfredo Castañeda, Rafael Coronel, entre otros. En esta primera parte de la exposición, también se presentan obras de abstracción geométrica, realizadas en los años 70 del siglo pasado, cuando Felgueres y Pedro Coronel
fueron de los artistas mexicanos que tuvieron una visión más cercana a la abstracción de tendencia geométrica. Te invitamos a conocer esta muestra en el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre.
Un ex libris es una marca de propiedad que normalmente consiste en una estampa, etiqueta o sello que suele colocarse en el reverso de la cubierta o tapa de un libro, que contiene el nombre del dueño del ejemplar o de la biblioteca propietaria. El nombre del poseedor va precedido usualmente de la expresión latina ex libris, aunque podemos encontrar variantes. En cuanto a la elaboración de los ex libris, las técnicas empleadas han ido evolucionando y son muy variadas. Antes de la invención de la imprenta, los ex libris consistían solo en una anotación manuscrita. Desde el siglo XV se han venido usando las diversas técnicas de grabado o estampación relacionadas con las artes del libro. A estos procedimientos tradicionales se añaden hoy el diseño e impresión por ordenador o la reproducción fotográfica. También se emplean sellos de caucho o en seco.
Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que pueden visitar el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y nos encontramos junto a la catedral.
Ya tenemos nuestras nuevas exposiciones, octubre-diciembre 2012, así que los invitamos a conocer la obra de Ernesto Walker, Man Hernández, Hugo Borges, quien estuvo con nosotros el día de hoy, Gustavo Pérez, José Paul, Jesús Mayagoitia, Juan Xiu y Paralelismos Plásticos en México, que reúne 4 décadas de historia del arte mexicano.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas en Radio Universidad, en el 103.9 FM, 1120 AM, en Dicimin a través de 94.5 FM, en internet en radio.wadi.mx.
También los invitamos a entrar a nuestra página web www.macay.org en la sección de radio para escuchar los programas pasados de Arte Conexión o descargarlos si es que los quieren tener en su iPod o en su computadora.
También los invitamos a que todos los domingos vean la Hora Cultural Macay a través de Canal 13 en punto de las 9 de la noche y conozcan a los artistas que son parte de las muestras temporales del Macay. Yo soy Leonor Chávez y agradezco a Oscar Pinto la producción de este programa.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza de la tarde, cortesía de Hugo Borges. Escucharemos Chacarera del Sufrido con Rally Barrio Nuevo.
Donde quiera que vaya la mala suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el soncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Tata Dios, yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Se me hace que estoy de fiesta y es como un rayito de luna en noches de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida, soy como el cacuy que anda penando por la vida. Ven.
parezco el quebracho, soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Mucha noche yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera.
Arte Conexión.
Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.